Lindo prólogo para escuchar ahora a Alfredo Sayán, ¿no? Yo lo escuchaba, Alfredo, buen día, ¿cómo te va?
Lo escuchaba, buen día, ¿cómo andan todas y todos?
Muy bien, lo escuchaba ahí a Funes de Rioja y no podía, en mi cabeza lo veía como un vencedor, ¿no? Alguien de los que ganó ayer después de la salida de Fenetti, esto lo digo yo, Alfredo, es mi parecer, decía, bueno, uno puede decir que con la salida de Ferretti también ganó no solo una parte del gobierno, una autonomía, el empoderamiento de Guzmán y todo lo que venimos hablando, sino un sector empresario de los alimentos.
No, ahí cuando escuchaba, me preguntaba si en lugar de interrogarlo diciéndole se va Ferretti porque fracasó, por ahí la pregunta podía ser, ¿Ferretti se tuvo que ir porque los acuerdos que ustedes firmaban no los cumplían? Uno puede dar
claro,
vuelta sí. La poner pregunta, sino que era una afirmación. Uh-huh. Esto también es una afirmación que no cumplía. Pero esto ahora lo traduzco en hechos objetivos. ¿Qué significa no cumplir? La canasta de precios cuidados, en promedio, históricamente, cuando en el mejor momento, en general tenía un nivel de abastecimiento del 80%. Era una lógica de rotación, digamos. Esos productos dentro de esa canasta, cuando ibas a los supermercados, encontrabas más o menos un 80%, un nivel elevado de abastecimiento de esos productos incorporados dentro de la canasta. Digo, ¿por qué 80 y no 100? Y bueno, porque siempre tenés un periodo de rotación de la logística, del transporte, entonces tenés ese circuito. Bueno, ¿a qué nivel había caído en estas semanas el abastecimiento de precios cuidados? Entre el 60 al 65%. Claramente ahí hay una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? La de las compañías. Obviamente que las compañías tienen argumentos que ahora voy a pasar a detallar, pero si tenés menos precios cuidados, tenés más precios, vamos a denominarlos descuidados, que no están dentro del programa de controles de precios de referencia. Bueno, las empresas dicen que la demanda es tan importante sobre precios más baratos, que serían los precios cuidados, que no dan abasto para cubrir esos pedidos. Ahora bien, ¿pero por qué la demanda es tan fuerte sobre los precios cuidados?
Claro, porque esos son muy caros,
porque,
¿no?
Claro, porque la brecha con los precios descuidados alcanza entre el 30 al 40%, depende del producto. Y cuando digo que hay brecha es sobre productos similares. Vamos a poner un ejemplo. Si hay una jalea de frutilla, un dulce de frutilla que vale 100 y hay otra de la misma marca, pero que por ahí dice, bueno, jalea de frutilla Forte vale 140, bueno, obviamente vas a ir a la que vale 100 y te encontrás que las góndolas no las encontrás. Uh-huh. No encontrás. Bueno, yo creo que ahí hay responsabilidad precisamente de las empresas que representa Daniel Funes de Rioja. Pero las preguntas siempre se les hace al revés a los empresarios y entonces ahí está dentro la lógica. Y para cerrar este concepto, es que incluso que se insiste una y otra vez, incluso de colegas, de analistas e incluso del mundo empresario, la Secretaría de Comercio Interior no define qué es lo que pasa con la inflación. Para que quede claro, digamos, no es la inflación se define en la Secretaría de Comercio Interior. Me parece que ahí hay una distorsión que nació ya hace bastante tiempo. Uno puede decir del momento que estuvo Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior. Y la verdad que la Secretaría de Comercio Interior es una secretaría del Ministerio de Economía, que hasta ahora estaba en Desarrollo Productivo y ahora formalmente pasa al Ministerio de Economía, cuestión que es lógica. La Secretaría de Comercio Interior apunta a analizar, intervenir, cuidar, vinculado a temas vinculados a la competencia, a la transparencia, al abastecimiento de la mercadería, de los productos, a que haya una una lógica vinculada con, por ejemplo, las necesidades de importación de las empresas y hacer un seguimiento sobre cuáles son las necesidades de dólares. ¿Por qué? Porque hay escasez de dólares. Entonces es esa parte a lo que se le sumó, a lo que se sumó los programas de precios cuidados durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Pero para qué? Para establecer precios de referencia. Yo no estoy hablando de inflación, de precios de referencia. O sea que, en última instancia, de competencia. Decir, bueno, si vos fijás un precio con las empresas que vale algo, que vale 100, bueno, es una referencia para saber que con esos precios las empresas no pierden plata. No pierden plata. Esto también es un punto esencial. Bueno, son precios de referencia. Entonces, de esa forma, sobre productos que son importantes de la canasta de los hogares, ahí hay una intervención, porque se definen los precios en alimentos y bebidas. Alimentos, bebidas, artículos de tocador, de limpieza. Cuando vos analizás la inflación, tiene otros rubros importantes. Claro. Salud, educación, vivienda, transporte, y puedo seguir con los capítulos. Entonces, poner todo, como que es en el secretario de Comercio Interior, yo creo que es una estrategia efectiva de la derecha y del mundo empresario. ¿Para qué? Para evitar precisamente que haya controles, que haya fiscalizaciones, que haya medidas por parte de la Secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de Economía, vinculado con el tema de la competencia, para evitar posiciones dominantes, para evitar los abusos de los monopolios. Eso es la Secretaría de Comercio Interior, y por eso apuntan a ella y dicen es la culpable de la inflación, cosa que es mentira en el sentido que sirve para confundir. Entonces vos confundís diciendo que es culpable de la inflación, pero ¿para qué? Para evitar que uno de los del corazón de la gestión de la Secretaría de Comercio Interior quede debilitada, que es la de la competencia, la transparencia, el abuso en las posiciones dominantes. Entonces, bueno, lamentablemente es ese juego donde uno tiene que intervenir para tratar de separar la paja del trigo, como se dice.
Alfredo, antes de que Carlitos te quería comentar algo, hablamos hace un rato con Fernando Sabore, lo conocés, por supuesto, el presidente de la Federación de Almacenes de la Provincia de Buenos Aires, y nos adelantaba que los precios vienen, por lo menos en alimentos, en lo que es almacenes, por lo menos muy, muy al nivel de el mes pasado y el anterior. ¿Pensás que, digamos, a partir de ahora, con la salida de Ferretti y el empoderamiento de Guzmán, algo va a cambiar hacia adelante o la inercia es irreversible?
Bueno, es muy difícil saberlo porque quiero reafirmar, digamos, la verdad que ahora la responsabilidad pasa a estar en el Ministerio de Economía. Y déjame que haga un concepto. Me parece que por lo menos ahora se puede identificar quién es el que va a conducir, digamos, la política económica vinculada con la estrategia antiinflacionaria. Cuestión que es básica, es un punto inicial básico para poder emprender una estrategia antiinflacionaria. Antes vos la tenías toda dispersa. Pensaba que era el desarrollo productivo, Secretaría de Comercio Interior, Ministerio de Economía, Banco Central, Ministerio de Agricultura. Claramente que ahí, si vos decías, bueno, ¿qué pasa con la inflación? ¿Quién es la cara visible para transmitir a la sociedad cuál es el horizonte vinculado a la estrategia antiinflacionaria? Bueno, con el traspaso de la Secretaría de Comercio Interior a Economía. Economía asumiendo también la responsabilidad vinculada con el aumento de tarifas, yo creo que ahí, por lo menos hoy se ordena la conducción económica, porque para eso necesitas una conducción y un liderazgo económico vinculado con la política antiinflacionaria. Después veremos los resultados, pero esto es un punto básico. Si no, cualquier otra medida, que es lo que estuvo pasando hasta ahora, digamos, no iba a tener efecto, y no tenía efecto, no tenía resultado. Entonces ahora es una integralidad la que tiene que ser la política antiinflacionaria. Vos mencionabas qué es lo que está pasando con alimentos y bebidas o productos de almacén. Y sí, está viniendo con una inercia de un piso, por lo menos, de un 4 o de un 5%, en situaciones más críticas, un 6%. Bueno, ahí va a ser el gran desafío ahora de esa política antiinflacionaria, que si querés después preciso cuál es el concepto, cuál es la idea que tiene Martín Guzmán al respecto.
Alfredo, buen día. No, quería preguntarte qué sabés de Guillermo Han y si entre sus costumbres figura ir a supermercados, almacenes o chinos.
No, la verdad que no, lo desconozco. No. Te puedo decir lo que se conoció ayer, un hombre de confianza del ministro Guzmán, estudiaron juntos en la Facultad de La Plata, director en el Banco Central hasta ahora, y por sugerencia y por propuesta de Martín Guzmán, estuvo en la Secretaría de Comercio Interior durante el 2012-2015, o sea, parte de la gestión de Guillermo Moreno y después de Augusto Costa en las partes técnicas, en aspectos técnicos. La verdad que no tengo más que esa referencia, si querés, es más de currículum vitae que otra cosa.
Y ahora lo reemplazó Agustín Datelli, ¿no? Que también es un economista muy conocido a través de los medios.
Sí, es toda una corriente heterodoxa, digamos. Dentro del mundo de la heterodoxia uno puede ver, obviamente, que hay matices y hay diferencias, y claramente hay diferencias que se expresan después en lo político, ¿no? Uno puede decir dentro del kirchnerismo, una corriente, dentro de lo que es hoy el gobierno de Alberto Fernández en lo ejecutivo, hay otra, pero son todos economistas no ortodoxos, no están cortados por la ortodoxia. Después vos podés tener heterodoxos, no sé, más audaces, menos audaces, heterodoxos, más... No, la palabra no me gusta decir conservadores, pero bueno, diferentes concepciones vinculados con el tema de la heterodoxia, pero no son ese elenco estable de los economistas del poder, no, para nada, es otro, y bienvenido sea. Bueno, ahora tendrán que verse los resultados, y fundamentalmente el resultado... que se aspira es a una desaceleración de la tasa de inflación.
Bueno, eso, Alfredo, ¿cuál es qué tiene en la cabeza Martín Guzmán a partir de ahora, ¿no? ¿Cuál es la idea?
Mirá, vos tenés dos instancias vinculadas con lo político. La inmediata es que claramente Martín Guzmán ha sido empoderado, como se dice. ¿En qué sentido? Ahora, digamos, Martín Guzmán tiene más resortes para intervenir sobre la política inflacionaria. Y además pasa a ser la cabeza visible del equipo económico, del gabinete económico, del gobierno de Alberto Fernández, elegido por Alberto Fernández, empoderado por Alberto Fernández para enfrentar el tema inflacionario. O sea, tiene más poder. Y claramente es eso. ¿Frente a qué? Frente a un sector... frente a las otras partes del Frente de Todos que lo cuestionaban y quería que renuncie, o sea, que se vaya. Estoy hablando del kirchnerismo, pero también de Sergio Massa, digamos, la corriente del Frente Renovador. Entonces, Alberto Fernández toma la decisión, dice, no, vamos a darle más poder. Esto es, obviamente, en términos políticos, algo inmediato. Pero, hay que ver los resultados. O sea, en los próximos 2 o 3 meses, si la tasa de inflación no se desacelera en forma sostenida con un horizonte para terminar un segundo semestre en niveles del 2%, digo un número, puede ser 2,5, sí. Digamos, claramente la carta esta de Alberto Fernández con Martín Guzmán puede ser la ganadora si quiere ese resultado, y si no, la perdedora, en el sentido de que no va a tener mucho más espacio político para estar en ese cargo. Esto es lo político. Bueno, ¿cómo piensa Martín Guzmán su estrategia antiinflacionaria? La primera, digamos, la primera instancia, porque lo piensa en 3 pasos, la primera instancia es tener un plan económico consistente en la evolución de las principales variables, la fiscal, la monetaria, la cambiaria y la acumulación de reservas, y que se cumplan las metas, fundamentalmente de reservas para acumularlas y disminuir las tensiones cambiarias y por consiguiente la variación del dólar, que como en una economía bimonetaria se traslada a precios cuando hay mucha inestabilidad o expectativas de devaluación. Entonces, ¿pero por qué piensa eso? Porque piensa que con el plan económico de esta forma, que en última instancia es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cumplir con las metas trimestrales, es el mensaje hacia los agentes económicos, o sea, los trabajadores y los sindicatos y el mundo empresario, es decir, esta es la consistencia macroeconómica y por consiguiente es el horizonte de estabilidad y de esa forma frenar las expectativas. Fundamentalmente es esa la estrategia, frenar las expectativas y por consiguiente la inercia inflacionaria. Ese es el concepto, ese es el concepto. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero ese es el concepto central. Vos lo que necesitas es ordenamiento macroeconómico para bajar las expectativas, que actúe como ancla antiinflacionaria. Ese es el ancla antiinflacionario. Pero porque, pero déjame decir, pero ¿qué es lo que sucede ahí dentro de esa tensión? Es que tenés que ajustar el tipo de cambio, tenés que ajustar las tarifas y ajustar el salario, que eso también te da presión inflacionaria. Pero entonces anclas las expectativas en función a esas variables, y ahí viene la segunda instancia. Ancladas esas expectativas y teniendo en cuenta que cumplís con esos horizontes de las principales variables económicas y que además están subiendo algunas, bueno, la segunda es coordinar una política de ingreso en función a esas expectativas. Coordinar política de ingreso es cuánto va a evolucionar el salario y cuánto va a evolucionar los precios. Y entonces el horizonte está, es decir, bueno, un 60% a nivel anual. Entonces, por eso están las negociaciones paritarias en 60. Entonces, decirle a las empresas, bueno, como ustedes, digamos, la expectativa es que se cumpla el plan económico, no aumenten más los precios de acuerdo a este horizonte. Y por último, el tercer paso son estas políticas de precios de referencia. Martín Guzmán no está en contra de esas de este último capítulo, uh-huh. O sea, de precios cuidados, carne cuidado, intervención y fijar precios de referencia para canastas de productos esenciales para el hogar. Bueno, esa es la estrategia y en ese horizonte es que se juega esa estrategia en los próximos 2-3 meses.
Ministerio de Economía. Pensaba en los tiempos, ¿no? En los tiempos de la gente, los tiempos de la política y los tiempos que necesita el plan de Guzmán, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesita un ministro de Economía después de la pandemia, con una alta inflación, en medio de una guerra que afecta a los precios de los alimentos, de los productos primarios, para demostrar que esas expectativas son reales, ¿no? ¿Cuánto? Y también que se necesita voluntad de los empresarios, digamos. No solo vos tenés que demostrar que estás cumpliendo, sino los empresarios tienen que tener ganas un poquito de creerte que esas son las expectativas reales, ¿no? Es un combo muy complicado.
Claro, porque además, digamos, yo simplemente hice la descripción. Sí, después tenés elementos que se empiezan a generar, digamos, ruidos o intervenciones que van en contra de esas expectativas. Por ejemplo, lo que es la inflación internacional. Claro. Tenés una guerra y los precios internacionales suben. Y por consiguiente hay un elemento que es fundamental, digamos, cómo desacoplas los precios internacionales de los precios locales. El presidente Alberto Fernández lo mencionó. Dice, bueno, son las retenciones. Pero a la vez dice, bueno, pero no lo voy a presentar en el Congreso porque va a haber un rechazo por parte de la oposición. Pero me parece que por lo menos sería bueno el debate, aunque se pierda. El presidente no lo piensa así, lo dijo ayer, uh-huh, en forma explícita, digamos, no está de acuerdo, no comparte esta idea de las derrotas épicas, pero sí por lo menos que la sociedad sepa, que lo entienda, qué es lo que está pasando. Digamos, donde vos tenés precios internacionales de los alimentos que están volando, digo, precios muy altos, y que la sociedad toda la está padeciendo, y la forma para que padezca menos estos aumentos, o sea, amortiguar estos costos son las retenciones. Pero incluso hoy tiene margen para subirse las retenciones. Obviamente no al nivel que se debiera para desacoplarlo en una forma sostenida, pero del trigo tenés para subir 3 puntos, del girasol tenés para subir 8 puntos, el maíz también tenés para subirlo. E incluso con lo que hoy te permite la ley que está aprobada, digamos, de los niveles de retenciones, puede llegar a recaudarse $700 millones. Bueno, pero en última instancia esa suba de retenciones puede servir como señal de que intervenga el mercado. Y si no es, y además de subir esas retenciones, tener la posibilidad de establecer cupos y hasta la amenaza de prohibir las exportaciones. Lo que pasa es que ahí te aparece un tema político, que es esa resistencia a cualquier intervención sobre el sector externo, y por el otro lado tenés la de la necesidad de que haya dólares para el Banco Central, y volvés al punto inicial en este juego de la OCA, que lo que necesitas es acumular reservas para tratar de estabilizar el tipo de cambio. Bueno, toda esta complejidad te la regalé en estos minutos.
Qué difícil, me quedo pensando, Alfredo, la verdad, qué difícil todo, nada. Qué difícil todo, pero por lo menos la buena señal es, como vos decías, hay una cabeza clara de la política económica, eso es un primer paso, después se verán los resultados. Alfredo, muchas gracias.
Bueno, un abrazo a todos y a todas.
Ahí estaba Alfredo Zayat con su columna.